Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy va a ser un programa intenso, una tertulia intensa, divertida no lo sé, pero con muchísimas noticias, desmentidos. Escucharemos a Ramón Robert en una entrevista de nuestro compañero Juan Arias en El Godó, fíjese usted, paseándose por El Godó, como se pasea por el palco, donde no asume ninguna responsabilidad de lo que ha pasado. De verdad, escuchen. Hombre, yo les he de ser sincero. Si yo me encuentro a Ramón Robert, él no creo que quisiera entrevistarse conmigo. Pero si yo pudiera entrevistar a Ramón Robert durante hora y media, aquí lo tenía. Ojalá tenga esa oportunidad. Creo que no va a ser. Que no va a ser posible porque él no querrá someterse a un tercer grado. Pero me encantaría, con cariño, ¿eh? Sería una entrevista con cariño, pero no creo que al final ese cariño acabara en amor, acabaría en un total desamor, pero bueno. Luego más temas, repito, escucharán a Ramón Robert, son 3 minutos de entrevista. Tema del finiquito, que veo que la gente está como muy tensa. Miren, lo comentó y lo adelantó Tiempo de Juego el domingo, ayer lo explicamos. Lo demás es fogueo. Y aquí tengo a Arnau Baqué, que le voy a hacer directamente una pregunta. Quique Sánchez Flores y Ramón Robert, en el contrato que hicieron, firmado también por el presidente Chen, hay una cláusula que dice: si en el segundo año soy cesado, cobraré íntegramente la tercera temporada. Cuando se habla íntegramente de la tercera temporada, se habla de contrato de salario, no de primas, de salario, que no tiene nada que ver con el tema primas. Hay un salario que se le va a pagar, tema primas no. Por lo tanto, el que ha querido filtrar algo que yo de verdad me he quedado alucinado, diciendo que el club quiere, ojo, bueno, pues yo diría que llevar casi casi a juicio unas declaraciones del entrenador en Getafe diciendo que el equipo no da para más. A ver, ¿en la cabeza de quién cabe que un abogado pueda decirle a otro abogado: miren, es que como querráis cobrar los 4 millones o los 3 y pico que es el contrato, te vamos a llevar un juicio porque tú has dicho esto? Por favor, ¿en la cabeza de quién cabe? Yo me río de Janeiro totalmente. Está aquí Arnau Baqué. Luego seguiré. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
A ver, yo soy el abogado del Español y te digo tú como abogado de Quique. Oye, que como no lleguemos a un acuerdo de mínimos, que yo no te quiero pagar todo, te pago el 50% o el 60%, que te voy a sacar, que tú has dicho en Getafe en rueda de prensa que no damos para más.
Bueno, esta noticia que yo también la he leído por internet, claro, aquí nos faltan muchos detalles. Se supone entonces que según esta noticia el Español ha despedido disciplinariamente a Quique, con lo cual no le tendría que pagar nada. Porque si tú despides disciplinariamente a alguien, el despido es procedente. No va a ser el caso. Otra cosa es, Javier, la interpretación de esa cláusula que tú comentas, que está firmada, que se pone que cobrarás íntegramente el último año de contrato en caso de que seas despedido, ¿cómo es? Que seas despedido
antes de acabar la segunda temporada.
Bueno, esa cláusula sí que es más discutible porque podía entenderse que eso es una cláusula penal, a ver, podía haber diversas teorías y que las cláusulas penales las pueden moderar los jueces, ¿no? Pero bueno, son aspectos a discutir, pero el tema del despido y el tema de forzar un despido disciplinario por unas declaraciones como esa tiene 0% de viabilidad.
Yo creo que si alguien le quiere buscar las cosquillas al entrenador con temas ajenos a lo que es los resultados, lo tiene muy fácil. Hay muchas cosas y ya sea, bueno, ya se ha soltado públicamente, ya lo ha filtrado, cosas que se sabían desde hace mucho tiempo, falta los entrenamientos, no iba a las concentraciones, llegaba tarde a las charlas. Ahí sí que el club puede decirle, oye...
Sí, pero tienes que abrir expedientes disciplinarios... que seguramente
si no lo has hecho...
Claro, el club no lo hizo, tienes que dar unas alegaciones, te puedes imponer unas sanciones internas que pueden ser recurridas por el propio trabajador. Si todo eso no se ha hecho, no sirve para nada. O sea, el despido...
Por eso a mí decir que vas a justificar un despido por decir en Getafe que el equipo no da para más, a mí me parece que eso es ridículo.
No, lo que pasa es que la única estrategia que puede tener esa táctica es simplemente dilatoria, de decir, bueno, yo no te quiero pagar esto y tú vas a tener que demandarme, ir a juicio, ganarás, pero yo tardaré en pagarte X tiempo. ¿Por qué? Porque los juicios hoy en día tardan. Un juicio por despido, pues bueno, puedes estar tranquilamente 6-7 meses. Pero bueno, no creo que sea el problema de Quique Sánchez Flores, una persona que tiene dinero. Solo si nos pasara a cualquiera de nosotros, igual sí que sería un problema. Y es lo que sucede en el día a día, pero esa táctica creo yo que no... No tiene ningún viso.
Pero lo que sí que está claro es que el club, antes del 30 de junio, le tiene que pagar lo que es esta temporada. Uh-huh. El tema de los compañeros de Quique es muy distinto. Y digo por qué. El primer entrenador, el segundo entrenador y el preparador físico entran en la masa salarial. Por lo tanto, cuando echas a uno, teóricamente echas a los demás. No creo que se les pueda dar vacaciones eternas al resto de miembros del cuerpo técnico. Porque, repito... En la masa salarial, explicado aquí hace muchísimo tiempo, aunque algunos van de iluminados y ya se van cayendo del guindo y ahora empiezan a hablar de todos estos temas, cuando aquí ya se ha dicho hace más de un mes y dos meses, primer entrenador, segundo entrenador, preparador físico. ¿Qué va a pasar con el resto? El resto lo paga la propia ficha del entrenador. No lo paga el club. Es muy distinto. Para la liga... Se paga de esta manera. Por lo tanto, cuando el entrenador, cualquier entrenador dice, a ver, mi contrato, esto vale, pero yo traigo un cuerpo técnico, por lo tanto, mi contrato es esto más esto. El club no paga al ayudante, al que hace los vídeos, no les paga él. Les paga directamente de la ficha que sale del entrenador, que esa ficha siempre se aumenta. Para que él pueda pagar a estas personas. Que yo no sé de qué manera se hace. No sé, Arnau, cómo normalmente suele hacer un tema.
Bueno,
de esto.
Hay varias maneras de hacerlo, sí. Se puede hacer por separado. Es decir, un contrato... Normalmente se hace un contrato de trabajo por cada una de estas personas con la remuneración correspondiente. Con todo. Antiguamente se solía hacer, como tú bien comentas, el pagar una cantidad global y a partir de ahí, pues como las productoras, ¿no? Cada uno pagaba a esta persona. Últimamente lo que se hace, y más después de las inspecciones que hubo en los 90 y sucesivamente, es hacer un contrato individual a cada persona que trabaja para el club, con hay relación laboral y se le liquida con su seguridad social correspondiente, etcétera. Esa es la modalidad que hay ahora. Pero
eso no modifica la masa salarial.
No, por eso son dos cosas distintas.
Claro, por eso es lo que hablamos.
La relación laboral que exista entre los trabajadores y el club, esto es una cosa que va por un lado, y otras, como bien comentas, es la masa salarial, que solo se ve afectada por ese número de personas que están vinculadas.
Pues primer entrenador, segundo entrenador y
preparador
físico, como hemos explicado aquí desde hace ya
efectivamente, Javier.
Muchísimo tiempo. Efectivamente. Por lo tanto, una vez aclarado todo este tema, que repito, el contrato explicado ayer y explicado el domingo en tiempo de juego, contrato del entrenador, hay una cláusula que si se le echa antes del segundo año, cobra lo que es el salario del último año. Ahí ya no entran otros menesteres como pisos, etcétera, etcétera, que quedan al margen en ese tercer año. En caso de despido del segundo año.
Esa cláusula, Javier, es hasta cierto punto peleable y defendible ante un tribunal, porque al fin y al cabo, lo que te he comentado, y no quiero tampoco a la gente cansarla, eso puede ser como en los contratos, que es lo que se llama una cláusula penal, ¿no? Si tú no cumples el contrato, pagarás una indemnización de 500.000 euros por los años que resten y tal. Bueno, eso el juez tiene una facultad de moderar esas cláusulas y de extinguirla o de bajarla. Bueno, esa podría ser peleable, esa cláusula. La del despido, en absoluto. La del despido como procedente por las declaraciones, eso no tiene... No tiene ningún tipo de...
No, es que por eso yo alucino quién ha sido capaz de decir esto, sinceramente. Pero
hecho,
bueno, mira, yo
de
ya...
De hecho, eso es lo que sucede en las empresas. Es muy habitual que cuando hay algún trabajador y cuando acaban mal se les acusa a veces de robo, de hurto de alguna cosa, y eso no va a ningún lado nunca, incluso con denuncias penales, así que nada.
Y lo que decíamos antes, Arnau, si tú querías abrir un expediente al entrenador, has tenido tiempo para abrir un expediente al entrenador por temas que ya se han explicado, que se saben, en el tema de falta de ir a los entrenamientos, concentraciones, no ir a las charlas, etcétera, etcétera.
Con un agravante, Javier, es que precisamente los entrenadores y los futbolistas se rigen no por el Estatuto de los Trabajadores, como la mayoría de los empleados de este país, sino que se rigen por el Real Decreto 1006, que es aún más restrictivo en todo esto. Es un decreto que aún protege mucho más a los trabajadores. ¿Por qué? Porque son deportistas considerados de élite, que hay unas condiciones económicas más gravosas, con lo cual las condiciones son aún más gravosas normalmente que en un despido que pueda haber en el día a día en la calle, en un bar o en una tienda.
Lo que está claro es que el entrenador quiere cobrarlo todo.
Bueno, está en su derecho.
Y el club solo puede pagarle la indemnización a partir del 1 de julio porque no puede. Antes no va a poder,
bueno,
por el tema masa salarial, y la idea del entrenador es cobrarlo todo de golpe. Lo que ocurre es que el club no se lo va a poder pagar todo. Entonces, bueno, como tú decías, hay opciones, pero yo creo que puede sacar el tema del Stoke City y cualquier otra cosa que lo podría sacar si quisiera. Pero, hombre, tú puedes aducirle a un juez, oye, es que este señor estuvo negociando durante la temporada.
Te dirá que puede ser moralmente reprochable, te dirá que puede ser...
Ya, pero todo esto le lleva a un juicio.
Sí, no, eso sí, exacto. Claro,
sí, y si pides el juicio, sí, paga, sí, las costas también.
Bueno, en laboral no suele haber costas, en laboral. Pero, Javier, al final, como estamos hablando, como tú bien has comentado, de un fraccionamiento de pago, pues al final no, sí, deja de ser que en la temporada, lo que Quique iba a cobrar de aquí a un año, pues ahora lo quiere cobrar ahora, al final se van a tener que poner de acuerdo en pagarlo fraccionadamente, si es que no queda otro.
Y luego hay una cosa que...
Al final, nadie te va a pagar 2, 3, 4 millones de euros de golpe.
Que el primero al que cesaron fue Alardín.
Correcto.
Y el segundo a Quique Sánchez Flores.
Por el orden cronológico, ¿no?
Por el orden cronológico, pues no, la realidad esa es la red. Bueno, este es un primer tema. Segundo tema. Director deportivo. Hasta el domingo hubo contactos con Ramón Planes. A fecha de hoy, Ramón Planes no viene al Español. Así que los amigos de la contradeportiva que van tan adelantados y que ayer pusieron a Ramón Planes y no citaron la fuente, que sepan que siempre puede haber un milagro, porque milagros en Español siempre pasan. Y como decía Dani, lo que hoy es blanco, mañana es negro. Por lo tanto, a fecha de hoy, a las 7 y 13 minutos, Ramón Planes no va a venir como director deportivo del Español. A fecha de hoy. Porque nadie del club se ha puesto en contacto con él. Sí que ha habido ciertos contactos de otras personas del entorno del Español, pero Arnau en principio no tiene la idea de que sea Ramón Planes. Se abren otras expectativas. Veremos qué pasa también con Ángel Gómez, que cobraría menos que Ramón Planes, vendría solo, y el tema salarial es vital. Es vital. Por lo tanto, hay que valorar un poquito lo que puede pasar. Pero a fecha de hoy, hay que descartar, de momento, a Ramón Planes. Siempre digo de momento porque nunca se sabe. Miren, antes de empezar la tertulia, ya está por aquí Xavi López, también Román. Es que hemos cogido antes a Arnau para hablar del tema judicial. Esta tarde, no sé por qué, digo, voy a mirar la auditoría del club. De la temporada 17-18. No, 17-18. No, de la 16-17, pero en la previsión de la 17-18.
Vale. Efectivamente.
Que es la que estamos ahora. Madre mía, y me llevo una sorpresa. Una, no sé si desagradable sorpresa o no, porque cuando les recuerdo muchas veces el tema del aeropuerto de Barcelona, cuando viajábamos a Coruña, que conocí por primera vez a Roger Guas, yo le pregunté al señor Rousseau, que supongo que él no puede explicar muchas cosas porque no las puede explicar o porque no quiere, y le dije lo de los 17 millones, de que había que vender por 17 millones. Él me dijo que no, cuando era verdad. Y es verdad que hay que vender por 17, le puedes quitar 3, 4 de Javi Fuego, pero hay que vender un jugador. Bueno, y le pregunté, porque dije, hombre, Adolf, supongo que el presidente tendrá que cobrar el crédito que nos ha dado alguna vez. Y me dijo, no, no, es un crédito corporativo que no tiene fechas. Adolf, hay fechas. Hay fechas. Fechas a devolver el crédito al presidente. Ojo. El año que viene le tenemos que devolver al presidente 34 millones de euros. Cuando hablo del año que viene, hablo de la temporada 19-20. De la 19-20. Pero el año que viene es 19, pero a nivel futbolístico es 19-20. Miren. Antes del 19 de julio del 2019, le tenemos que devolver 6 millones. Antes del 9 de agosto, otros 12 millones. Antes del 15 de septiembre, 7 millones y medio. Y antes del 20 de diciembre del 2019, 8,5 millones. Total, 34 millones de euros. Interés, el del mercado. Y en caso de no pagar, el aval, los derechos federativos de los jugadores del primer equipo. ¿Alguna reflexión de...?
Bueno, la empresa es suya, ¿no? Se ha autodevolvido.
Sí, pero que digan que no se puede, que no era... No, bueno, no había fechas.
Las devoluciones de los contratos tienen fechas obligatorias.
No, pero esto está en la auditoría. Claro, 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 está en la auditoría.
Que me hace gracia que alguien pueda decir que es un crédito sin fecha de devolución.
Dios, es que a mí me lo dijeron.
Todo crédito,
y yo lo expliqué.
Todo crédito por lógica tiene una fecha de devolución. Ver, será más tarde o más temprano, pero...
A ver, no es por...
Tiene un vencimiento, ¿no?
No es por defender a los Rousseau, pero también a lo mejor... Un poco de abogado del diablo.
Bueno, y por
dicho...
Una cosa, Román. Y que los 62 millones que le debemos, porque los otros son de intereses, hay que devolverlos antes del 31 de diciembre del 2021.
A ver, que todo esto también es verdad que se puede modificar, porque al final si el acreedor es Chen,
por ahí,
Chen y decir, bueno, yo te doy una moratoria más, te alargo los plazos, a ver, entiéndeme, hay soluciones. Ahora, estrictamente, con esto que tú comentas,
es eso, pero
la foto es compleja.
Por ahí va yo. Que al ser el máximo accionista, el mismo que ha puesto el dinero, entonces esto lo puedes moldear, ya, puedes flexibilizarlo.
Yo quiero decir es que él debe responder a unos accionistas. Y los accionistas son los del Español.
Los accionistas
son los del Grupo Rastar. Sí. Y el Grupo Rastar le puede decir, oye,
¿qué hay de esto?
Señor Chen, ¿qué hay de esto?
Sí, claro.
Pero a mí lo que me duele es que se diga que no hay unas fechas. Y me dijo, no hay fechas establecidas. Sí, el presidente, cuando podamos le pagamos, ¿no? Cuando podamos le pagamos, no.
Hay unas fechas, pero también supongo que si... También el plan inicial, cuando se puso esto, era uno.
No, es que el plan inicial es del año pasado. Es decir, esto es de la memoria de la temporada 16-17.
Comenta Román que se supone que había un plan de 3 años.
Había un plan quinquenal que no se ha cumplido.
No, porque eso entonces se hubiera hecho antes.
Y la clasificación también no es la que es, etcétera, etcétera.
Pero en ese crédito corporativo no habla de clasificaciones nada.
Pero habla de ventas, pero claro, una cosa lleva a la otra. Si no tienes una buena clasificación, se te devalúa tu producto.
Se supone que establece unas previsiones de cómo debería ir la entidad, que no va por ese camino, ya está claro.
Claro, es que esto va a misa sobre el papel.
No, esto
está claro.
Esto es real, pero las fechas son 19 de julio, 9 de agosto, 15 de septiembre, 20 de diciembre.
¿En cuántos años?
No.
Del 19 al 21, ¿no?
La mitad hay que pagarlo.
Tres temporadas.
Del 19 de julio o del 1 de julio al 20 de diciembre. En medio año hay que pagar 34 millones.
Pero es casi.
Claro, el presidente te da de margen o te ha dado de margen 3 años. Desde julio del 16. A julio del 19 te ha dado 3 años para pagar el primer plazo. Por lo tanto, tiene que haber por parte del club una previsión en todo esto.
Sí, sí.
No.
Esa previsión es la venta, etcétera, etcétera, y que una parte vaya...
Lo que pasa es que el proyecto no ha despegado.
Al grupo Rastar.
Claro, es lo que dice Román, lo que hemos comentado antes de entrar, que la moratoria deportiva de objetivos va a provocar que esto se pueda autorrenegociar de alguna forma, porque Chen es la super
empresa. Bueno, a ver, sí, sí, Pero los accionistas de Rastas te pueden decir no.
Ah, no, es evidente que si quieren ejecutar y...
Claro.
Pero también...
Es decir, si el grupo Rastar está buscando inversores, es porque falta liquidez.
Tampoco conozco Rastar cómo funciona internamente, ¿eh? Porque eso es complicado, claro. Pero... lo
no,
que...
no, no, pero el sí, tema sí, Rastar sí. Lo hemos hablado muchas veces, que no solo depende de Rastar, depende pero del gobierno
chino. Correcto,
sí, pero en este caso, claro,
empresas intervenidas.
Si llega Chen y le dice en este caso, el que se ocupa de la parcela económica, es el nuevo director general... Roger Wass le dice, no, oye, hay que cumplir estos plazos, sí o sí, pues entonces, esto a la parte deportiva también, uno, puedes conseguir mejor financiación, o sea, ingresos atípicos vía ticketing, vía abonos, pero...
Bueno, luego tengo todos los datos también.
No, pero espérate.
Años. No, es y, que, y Román, a mí me cuadra esto, 17 millones de venta este año, sí. 17 millones de venta el año que viene, total, 34 millones. Que son los que hay que devolver,
que hay que devolver
antes del 20 de diciembre del 2019.
Ahora mismo solo hay tres jugadores vendibles que puedan dar.
Pero esto es para devolver. ¿Y dónde está el dinero para invertir deportivamente? Hay que vender mucho más, pero eso
dependerá de lo que vendas. Dependerá de lo que vendas.
Que el grupo Rastre está en su derecho a recuperar la inversión, pero claro... vistes un santo para desvestir otro.
No, porque si tú vendes un jugador...
A ver, la gracia de vender un jugador... La gracia, entre que se me entienda, es que tú puedes reinvertir una parte importante para...
Pero esa parte no la puedes reinvertir, porque esa parte la tienes que devolver.
Pues imagínate si vendes a Gerard Moreno antes del 1 de julio. Tú ingresas, imagínate, por lo máximo.
A Gerard lo tienes que vender a partir del 1 de julio.
Pues imagínate que ingresas 25, Bueno, pues mira, 17 y puedes invertir.
Bueno, pues tienes 17 millones. Esos 17 millones, pues, no, te puedes guardar una parte y otra parte... gastártela en jugadores, es decir, tú lo que tienes que hacer es una...
Pero ver, de estos, claro, imagínate que lo vendes por 50, te quedan 25, te quedan 25 de los
20... años. Tienes 2 años para vender, para devolver 34 millones.
Pero este año son 17.
Bueno, y el año que viene 17,
sí,
pero si tú consigues vender por 25 millones, ya tienes 8. Si además has bajado la masa salarial porque te has cargado una parte importante de sueldos...
Pero has de sumar el finiquito de Quique.
Y los cuatro...
No, pero yo te hablo, por ejemplo, de facilitar a jugadores la salida.
Sí, sí, claro.
Me refiero a eso, claro.
Sí, eso también te puede...
Por ejemplo, el primer plazo de Dardé, ¿no? Que son 4, ¿cuánto es? Ya sé que hay que pagarlo ya.
No, claro, pero esto ya está en la amortización del año que viene.
Pero bueno, todo suma.
No, claro. Tú, por ejemplo, el tema de Roberto, tú ya tienes de cara al año que viene... Tienes que tener 1 millón de amortización, 1,5 millones de sueldo. Si el jugador se te va, y se te va gratis, tienes 1,5 millones que te ahorras. Pero el millón de amortización, si no te viene un equipo, por eso el Málaga pagaba 1 millón, que era el precio de la amortización del jugador. Pero tú estamos hablando de que yo no sé si luego estos plazos se van a cumplir, porque... Dependerá también de
momento Rastar. A ver, están escritos.
Claro, es que a lo mejor Rastar está en una situación económica difícil, como lo hemos hablado, por el tema del gobierno chino. Por lo tanto, dices, no, es que a mí mis accionistas me están pidiendo esos 34 millones antes del 20 de diciembre del 2019 que tengo que devolver. Claro, ese dinero lo ha puesto Rastar, no lo ha puesto Chen Yanshen solo.
Sí, sí.
Lo ha puesto Chen Yanshen, del grupo Rastar, y se lo ha permitido... Los accionistas, que son los que tienen que decir, oye, es que yo necesito beneficios.
Pero el problema es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Por una parte, tienes, obviamente, redistribuir lo que vendas en traspasos, pero a la vez no has crecido lo suficiente en el ámbito deportivo. Por lo tanto, hace que los 4 jugadores o 3 que son vendibles, pues claro, si te quitas uno de estas patas, pues la estructura del equipo queda muy tocada. O sea, yo no me quiero imaginar la próxima temporada un Español sin Gerard Moreno. O sin David López.
Bueno, pero es que uno se va a tener que ir. A ver, la idea del club es
No, Aarón. Yo digo deportivamente.
Aarón.
Sí, claro.
Aarón, si te dan... Pues es que ahora por Aarón 15 millones no lo veo. No, es que no los veo ahora.
No, yo no los veo.
Pero si te dan 15 millones por Aarón, oye, ya está. A partir de ahí, tema Gerard Moreno... ¿Tú te quieres ir? Hombre, es que tengo una oferta de un equipo que me paga el doble que vosotros. Pues oye.
No, a claro, ver, es que... el caso de Gerard Moreno es más lo que quiere hacer el jugador. O sea, el club, es evidente que este jugador sí que puede exigir la cláusula. Por edad, acaba de hacer 26 años, y tal como está el mercado, no vas a regalar un futbolista de este tipo. Y más cuando compartes los derechos con el Villarreal.
Todo eso.
Esto punto número uno. Pero estará más en la cabeza de lo que quiere hacer Gerard Moreno. Porque en cada mercado le han llegado cantos de sirena. Le llegó este invierno, que lo desestimó, le llegó en el anterior verano, y ahora van a volver a llegar, porque es que en un equipo que ha rozado, bueno, iba a decir rozado a la mediocridad, que ha hecho un rendimiento bastante malo, por no decir muy malo, el de los pocos jugadores que han destacado en, ha sido Gerard Moreno. O sea, imagínate Gerard Moreno en otro equipo. Es que lleva 14 goles. Es que parece, es una proeza. 14 goles, que son la mitad. O sea, uno de los equipos menos realizadores de la liga tiene un jugador que lleva 14 goles.
Bueno, vamos a dejar casi el tema económico, pero hay otros datos muy curiosos, ¿eh? A fecha 1 de junio del 2017, es decir, del inicio de esta temporada, le debíamos al Atlético de Madrid por Leo Batistao, ahí hay otra mentira más, 4.235.000 euros. Es decir, ya nos engañaron diciendo que costaba 3 millones y medio y que el 50% restante lo teníamos que pagar si había una oferta, si nos interesaba. Y al final, Batistao nos ha costado 7 millones de euros. Una mentira más.
No, pero 7 millones de euros es lo que dijeron.
No. 3 millones y medio costó el primer año.
El primer año.
Si quieres el 50% restante del jugador, tienes que pagar 3 millones y medio más. Sí. Pero no tenías que pagarlo el año siguiente. Si el Atlético de Madrid lo quería recuperar, entonces tú tenías la opción de comprarlo. Así se explicó.
No, lo que sí. Explicaron es que era un 50% de derechos y el otro 50% opcional.
Y que Atlético lo podía comprar por 6 millones.
Una de las premisas de Rastas era acabar con el tema de los 50%.
Bueno, pues, es decir, que el primer año, que cuando llegó Batistao, pagamos 2.750.000 euros. No, 2.750.000 euros. El primer plazo. Y a 1 de junio del 2017 faltaban 4 millones.
Para hacer los 7.
Para hacer los 7. Diego Reyes nos costó 300.000 euros.
De cesión.
De cesión. Curioso, Álvaro Vázquez, debíamos al Getafe el 31 del 8 del 16 medio millón de euros. Es decir, que pagamos 3. Faltaba medio millón.
Sí, no, 3.
Qué casualidad. Pues faltaba medio millón. Qué casualidad. Al Watford le debíamos 295.000 euros.
¿De qué?
¿De jurado?
Jurado.
Del...
Y Piatti costó, o debíamos a fecha 11 de mayo del 17...
300.000, ¿no?
1.300.000 euros.
Ah, pero esto es por la compra del jugador.
Claro.
Sí. Bueno, estos son las cifras que se dijeron, sí.
Bueno. Lo de Watford es por jurado porque que ya no se ha pensado.
Y esto es muy bueno.
Ojo.
Temporada 15-16. El Español cobró por derechos de televisión 24 millones. Temporada 16-17. 48 millones por derechos de televisión. Abonos. Temporada 15-16, 6 millones. Temporada 16-17, con el aumento y con el mismo número de socios, 7 millones. ¿Vale la pena? Pregunto. Vale.
Me puedo ir además. Cuando yo me presenté en el 2012, los abonos suponían unos 11 millones de euros. Imagínate.
Pues mírate el bajón que hay.
Lo que están cayendo. Yo me acuerdo las cifras, pues las estudié en el 2012.
Sí, pero es que en el 2000.
Suponían unos 11 millones de euros.
Sí, pero en el 2012 estás por encima de los 30.000 socios.
Bueno.
Correcto. Me acuerdo cuando me presenté que estudié el tema, porque ya empezaba a bajar el tema.
Que en las dos primeras temporadas de Cornellá, en el primer año casi rozas el lleno.
No, por eso te estoy diciendo que. Y ahora le preguntaré a Xavi una cosa: ¿qué haría él? Publicidad: 15-16, 9 millones. 16-17, 8 millones. Hemos perdido en publicidad. Ticketing: 15-16, 2,2. 16-17, 1,7. Hemos perdido. Merchandising: 15-16, 778.000. 16-17, 964.000 euros. Ahí hemos ganado. Y esto viene lo mejor de todo. Partidos amistosos. En la 15-16, 288.000 euros por partidos amistosos. Entra Ramón Robert, 35.000 euros. Y nos hacen una pretemporada para cagarse. Capital Social.
¿Dónde se fue?
16-17, la de Holanda.
Vale. sea, con Garós y...
No, no, Garós, la 15-16 la de Garós.
16-17 Holanda y se jugó...
Bueno, Garós no, Biella.
Se jugó contra el Everton, ¿no? El Everton, la Juventus.
Eso es el...
Sí, eso es el año de la Juve.
Estos
sí.
Importes totales, no el beneficio de los amistosos, ¿no?
No, no, el importe total.
O sea, me estás hablando de 35.000
euros, sí, sí.
Pues eso es lo que... Hasta el Sanz puede conseguir eso.
35.000 euros. Esto está en la memoria, ¿eh? Capital social del club, 77 millones. Rastar tiene un 99,25. Temporada 16-17. Capital social, 77 millones, 641.000 euros. Beneficio, 6.557.000 euros. Sueldo de jugadores temporada... Sueldo y salario jugadores temporada 15-16, 23 millones. Temporada 16-17, 42 millones. Casi el doble, el 100% casi. Luego hay tema de primas. Cantera, temporada 15-16. Toda la cantera cuesta 3,2 millones de euros. Temporada 16-17, 3 millones. Ha bajado. Veo un poco sorprendidos por estos datos, ¿eh?
Bueno, lo de los...
Bueno,
no, claro, no, esto... lo del incremento de la... Bueno, hay datos que
los de este año
se conocían,
chulos, ¿eh?
el incremento de los derechos televisivos, también el prácticamente 50% en aforo, también, se sabía.
Este año ha habido van a bajar ingresos en partidas que ya... Por encima, el merchandising va a bajar. Porque el tema de todo el mundo se quejó de la camiseta, se ha quejado de la camiseta del sponsor oficial este año. El tema de ticketing también, porque el Madrid lo has tenido en 3 semanas y fueron 18.000. Y el Madrid siempre haces un...
Sí, pero eso ya es...
Claro, pero que me refiero a que todo va suma y al final... lo que muchas veces hemos hablado, y sobre todo Ángel, que ha presentado muchos sobre el tema de las campañas de abonos.
Bueno, Ángel, di algo, que no has dicho nada. Está aquí,
precisamente...
buenas tardes.
No, buenas tardes, pero yo hasta que no me presentan no hablo. Buenas tardes y disculpad el retraso. No, me parecía estar en la Junta General de Accionistas. Has dado aquí un repaso a los números, que me he enterado de más cosas de las que...
Ángel, que fue idílica. La última Junta de Accionistas fue idílica, no sé si recuerdas que fue idílica.
Bueno,
fue bucólica. Xavi y yo estábamos juntos. Era tal, que bien para todo y tal. Y bueno,
Alicia la estuve buscando, era consciente de que estábamos en el País de las Maravillas, pero no encontré a Alicia, sí encontré a Ramón Robert explicando sus cosas.
Bueno, ahora escucharemos a Ramón Robert.
¿Qué me dices?
Sí, sí, una siempre entrevista con Juan Arias.
Siempre
de hecho, que me hubiera gustado entrevistarlo a mí, en el Godó estaba. Pero, no tiene culpa de nada.
Pero no hace falta que vayas al Godó, vete al palco del Español que está siempre sonriendo y firmando autógrafos.
A lo mejor no quiere hablar allí.
Sí, hombre, si está siempre sonriendo.
Bueno, tema de esto, vamos a acabar con el tema este de los números, Ángel.
Hombre, muy...
¿Sorprendido con alguna de las cosas?
No,
pues no sé si ha llegado cuando hablábamos que tenemos que devolver o que el plan es devolver.
No te he podido escuchar, venía en moto y no te he podido escuchar.
Del famoso crédito corporativo, antes del 20 de diciembre del 2019 hay que devolver 34 millones de euros al presidente Chen o a Rastar, y antes del 31 de diciembre del 2021, 62 millones.
Mira, Javier, yo en lo que queda de temporada, en los partidos que quedan de temporada, voy a intentar ser menos crítico con el club, voy a intentar ser más positivo, intentar subir un poco la moral, primero la mía.
¿Que te han tocado la cresta?
No. Sabes que no me la toca nadie la cresta. No, además me estoy quedando calvo, o sea que pocas crestas.
No, pero esto es simplemente son números, ¿eh?
No, pero simplemente es que creo que es el momento de intentar levantar un poco el ánimo. Primero el mío, el ánimo del socio. Intentar ser positivos y centrarme, yo hablo en primera persona, de centrarme en lo positivo e intentar buscar cosas buenas. No sabía estos datos que acabas de dar, no lo sabía. De todo lo que me has dicho, la gran sorpresa, hombre, los ingresos por pretemporada. Eso me parece que realmente no son equipos de... O sea, no son ingresos... En fin... No son ingresos para un español, eso está claro, ¿no? Para un equipo de primera división que aspira a algo. De lo demás, la devolución a Rastar, pues si está pactado así, así hay que respetarlo, nos guste o no nos guste. A mí particularmente, claro que no me gusta, me gustaría pues que todo lo que se ingrese redundase en reforzar el equipo en el césped, pero si no puede ser, no puede ser. Y tenemos que tener la memoria suficiente como para acordarnos cómo estábamos cuando vino Rastar. Nos dio un soplo de aire que necesitábamos. Y en la vida gratis hay muy pocas cosas.
Yo no estoy criticando al grupo.
No, simplemente estoy intentando yo mismo auto-mentalizarme.
Lo que yo he explicado es, porque yo le estaba dando muchas vueltas a lo que me dijo Rousseau en el aeropuerto. Y claro, yo digo, yo tengo que averiguarlo. Y al final lo he averiguado. Me he tenido que tragar más de 100 páginas de la memoria. Pero es que está todo explicado perfectamente. Claro, luego... no, claro, votas. ¿Qué vas a votar si tiene Rastar el 99,25% de capital social? Claro, pero ¿por qué no se explica al club todo esto? Claro. Es que sería muy sencillo. Sería, la transparencia es lo más importante así, para el club.
Pim pam y escueto y claro y conciso.
Claro,
y
a la gente, lo que le importa es esto, no le importa cualquier otra cosa.
Y yo cuando entré ahora en el estudio, estaba hablando Román y estaba hablando de Gerard Moreno y de cómo puedes explicarle a un socio, cómo puedes aceptar en el primer año de no sé qué enésimo proyecto del Español, intentar ilusionar al socio pues con un potencial deportivo complicado, ¿no? Si se va David López, si se va Gerard Moreno, si se va cualquiera de estos dos, será complicado ilusionar al socio, a no ser que vengan otros jugadores que los puedan suplir. Cierto es que de lo que saquemos por estas ventas, como decía Román y has dicho tú antes, y imagino que habréis dicho todos, que todo lo que se saque no se va a poder reinvertir,
claro,
en
una parte
que tenga que
guardarse para pagar.
Por tanto, paciencia, pues tendremos que tener y mucha para el año que viene. Y mucha comprensión e intentar pasar el próximo año, que será duro, será difícil. Sobre todo de asimilar el nuevo concepto, que será al final una regresión al concepto de hace años. Lo deportivo, digo, ¿eh? Es decir,
paso intermedio, creo yo.
Sí, bueno, es la eterna transición esta, un año de transición.
Sin tanta...
Bueno, sigamos transitando.
Sin tener tanto la soga al cuello, porque tienes más flexibilidad, pero sí que vas, las bases van a ser contención del
claro,
gasto.
No, claro, puede ser, Román, es que tu masa salarial sea 61 millones, y el 10% se lo lleva el entrenador.
No.
Eso es imposible. Es decir, eso no.
No, pero
no
el gran
cabe...
problema es que tienes que deshacerlo al lado.
Ya, pero has hecho las cosas muy mal.
Sí.
Muy mal.
Claro, y a ver, es que la sensación. A mí lo que me da pena esta temporada es que se ha perdido el tiempo.
Bueno, son las 7:38. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella y con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Seguimos la tertulia de Tiempo de Español. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña, soluciona. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00. Más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Y escuchamos 3 minutos del impoluto Ramón Robert.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Si te quieres dedicar al fútbol, yo creo que tu cuerpo es el que te lo va a pedir, ¿sabes? Yo creo que el comer mal va unido a no entrenar bien, a no realizar el partido bien, a sentirte mal con tu cuerpo, a no encontrarte cómodo. Entonces, bueno, es muy recomendable.
José Lu, jugador del Español B. Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that's all it beats, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
7:40 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos una muy buena estrella como siempre y esa buena recomendación de Estrella Damm, porque vamos a escuchar un momento estrella, Ramón Robert. Ahora lo escucharemos. Debuta en el RCD Stadium de la mano de Estrella Damm. Un año más, Estrella Damm, patrocinador del Español, te ofrece la posibilidad de debutar en el RCD Stadium. Ya puedes participar en el sorteo donde 24 afortunados podrán vivir esta gran e inolvidable experiencia el 17 de mayo a las 5 de la tarde para inscribirte en este, en esta opción que tienes de poder jugar en el estadio. Lo tienes que hacer a través de la web y las redes sociales del Español, como siempre, de la mano de Estrella Damm. 7:41, vamos a escuchar con atención esta entrevista de nuestro compañero Juan Arias a Ramón Robert, y ya verán o ya escucharán que Ramón Robert no tiene culpa de nada, de nada. Es que él, como si no hubiera pasado por el club. Todo es muy bonito, gracias a los que están ahora, pero como responsabilidad, él ya no. Desde enero ya no está y, por lo tanto, lo que ha pasado este año no es culpa suya. Ramón Robert.
Una primera valoració del que ha passat a l'Espanyol. Esportivament sembla ser que ja ni hi ha cap problema per baixar de categoria i sembla ser que tampoc no s'arriba a llocs d'Europa. Deportivament parlant primer, una primera situació que ens ha deixat una miqueta decebuts, tot i que afortunadament es va guanyar a Girona.
Bueno, diumenge es va guanyar a Girona, felicitar-los, i esportivament bueno, pues ha sigut una temporada una mica estranya, amb una base de l'equip, una primera temporada que va anar amb a la vuitena posició, allà a l'inici del projecte, i aquesta temporada ha sigut bastant irregular, molts factors que s'hauran donat, però al final jo crec que l'important és saber que, i com ha dit el Consell d'Administració que hi ha actualment, que el projecte segueix, que va anant endavant amb diferents temps, però tenim que confiar en el projecte que es porti endavant.
El problema és que s'ha donat un pas enrere greu, perquè la temporada passada l'equip va quedar vuitè i semblava que es podria lluitar per Europa, i si no es guanya a Girona, fins i tot perillava la permanència.
Bueno, mira, però es va guanyar a Girona, es va guanyar 0-2 a Girona, un bon partit, es va tornar a marcar després de 510 minuts, amb la qual cosa al final ho tenim allà. Ara ja suposo que estan planificant la propera temporada amb el canvi d'entrenador que han fet, i a partir d'allà assegurar que el projecte vagi. Si hi ha hagut un any irregular, mentre el projecte vagi endavant, segur que tots contents, tots els pericos estaran contents, i donem-los la confiança a la gent que està gestionant, que segur que ho aconseguiran.
T'ha estranyat la destitució de Quique quan faltava mes i mig per acabar la temporada?
Bueno, una de les coses és el que es digui, no?, de que si es fa molt a final de temporada queden pocs partits. El consell actual que hi ha tindrà totes les dades i la direcció esportiva per decidir el que fan i per decidir què és el moment. Al final, mira, es va guanyar diumenge. No? Es torna a guanyar i el que estàs contents de guanyar, hi hagi canvi o no, i a veure ara com es planifica la continuació del projecte.
Però semblava una situació molt, molt, molt crítica. Vull dir, els jugadors van parlar de que hi havia una situació que no tenia pràcticament solució, tot i que després es va fer fora aquí, que quan faltava un mes i mig per acabar la temporada, sí. Semblava que la situació era insostenible, i a més hi ha temes econòmics, de suposo la indemnització, no s'ha parlat gaire, però que la situació era insostenible.
Va sortir algun jugador que va comentar que era necessari canvi, que és sostenible. Ells sabran dins del vestidor, al final la relació vestidor-entrenador queda a portes a dins, ells saben el que està passant, i si la decisió és la certa per poder reconduir i guanyar, pues benvinguda és, com quan algú surt del club, com jo ho vaig dir quan el moment que vaig sortir, si és bo pel club i el club endavant, com pericos tenim que estar contents.
I el tema Lardín?
Bueno, pues també, sí, a mi m'ha sorprendre més potser el Jordi el fet de que no fos a un mes i mig d'acabar la temporada, però per temes planificacions, però insisteixo, el que els està passant, jo ja no hi soc, i el que la relació interna que tenien i el gir que agafa el projecte el coneixen ells, però segur que serà per bé.
Tu és optimista de cara a la propera temporada, perquè saps que s'acabarà aquesta segurament en zona de ningú, canvi d'entrenador, canvi de director esportiu, la temporada que ve s'ha de planificar bé i fer les coses bé, no?
Optimista, si es planifica bé, si es prenen les decisions correctes. Al dels dos anys de projecte Xen, el primer any vuitens, assentant unes bases, aquella mateixa base d'equip, és la que estava aquesta temporada. Aquesta segona temporada no ha estat l'esperat esportivament. El que tenim que veure és a partir de la propera temporada que torni a ser com la primera i més endavant per fer créixer el projecte, que segur que el faran créixer, i que jo tinc confiança, perquè com perico hem de tindre la confiança i la fe en que això vagi endavant.
Que tant de bo sigui així.
Gràcies per tu.
7:45. Mira, yo no le hubiera hecho esta entrevista, sinceramente, a Ramón Robert, está claro. Le hubiera preguntado primero por si le engañó a Quique, cómo fue capaz de hacer un contrato a Quique de esta manera. Hay muchos temas, pero bueno...
Bueno,
es la realidad, pero ya hemos escuchado que él no tiene culpa de nada, que él, todo muy bonito, Alicia no, en el País de las Maravillas.
No sé si me ha parecido el Club de la Comedia o como Bill Murray atrapado en el tiempo, ¿no? O sea, hasta que no lo hago bien no salgo del club, ¿no? Por eso sigo en el palco y estas cosas, porque realmente...
Bueno, su comportamiento ha sido el de siempre. Mentir, mentir, mentir y mentir. Dar vueltas, vueltas y vueltas a como el hámster. Igual, pero es alucinante, alucinante. Pero quería que lo escucharan porque creo que hacía tiempo que no escuchábamos a este personaje que se pasea por el palco y ya está. ¿Alguna consideración rápida antes de hablar de el cese de Quique Sánchez Flores?
Sí, yo sí, si me permites. A mí me es que yo pensaba que lo había escuchado ya casi todo Ramón Ruber, pero veo que está en forma, veo que se sigue superando a sí mismo, es decir, no es responsable absolutamente de nada. El primer año octavos, y este segundo, pues bueno, ya verán lo que hacen. A ver, pues sí, no he ido bien. Es, hombre, pero ¿alguna responsabilidad tendrás tú, no, Ramón, en lo que está pasando ahora? ¿Alguna responsabilidad tendrás tú en que no tengamos margen de maniobra?
Él lo ha dicho, él le dice, yo ya no estoy.
En el techo salarial, el límite salarial.
Ya no estoy.
¿Alguna responsabilidad tendrás tú en esos contratos progresivos sin condicionar a ningún tipo de objetivo? ¿Alguna responsabilidad tendrás tú, no, Ramón? Digo yo, lo que pasa es que, como si hay que reconocerle sus virtudes, es un maestro de hablar sin decir nada. Y bueno, pues ahora entiendo, escuchándole de esta manera, yo hasta ahora no entendía cómo tenía la desfachatez de seguir yendo al palco y sonreír y saludar a unos y otros, pero yo en su lugar estaría absolutamente avergonzado de la pésima gestión y del daño económico que le he hecho al club que queremos todos. Pero no, escuchándole ahora hablar entiendo perfectamente que se pasen los partidos por allí por el palco y luciendo plumas como el pavo real.
Yo le propongo públicamente a Ramón Robert que venga aquí. Le hago una propuesta, hora y media dedicada a él. Que se siente donde quiera, a mi derecha o a mi izquierda. Y mantenemos una entrevista, una conversación.
Mejor te la hace por plasma, sin aceptar preguntas.
¿No estar dado mejor a la derecha?
Sí, no, mi silla deja tranquila.
No, pero es que estaré yo solo con él. No, pero...
No, a ver, sería interesante...
A mí me encantaría, ¿eh?
Como socio, a mí me gustaría tener unas explicaciones... Más en profundidad, Ramón, si lo estás escuchando o si alguien te lo cuenta, explícanos exactamente detalles de tu gestión. ¿A qué crees que se debe que el Español ahora esté atado de pies y manos? ¿Nos ha caído este techo salarial así del cielo?
¿Por qué le hiciste la cama a Ángel Gómez con Jordi Lardín y te saltas a la torera la decisión del director deportivo en fichar a Paco Gémez?
Pero sobre todo,
Quique Sánchez Flores,
a nivel económico,
por ejemplo.
A nivel económico, ¿por qué estos contratos, Ramón?
Claro.
¿Por qué estos contratos? Porque estos contratos progresivos, cada año más, sin tener asegurada la continuidad de ingresos por parte de Chen, porque mira lo que ha pasado en el gobierno chino. ¿Por qué estos contratos que hipotecan absolutamente al club? ¿Por qué no lo reconoces? Y si no es culpa tuya, dinos de quién es culpa. ¿Por qué estamos en esta situación?
Bueno, el otro
yo hablo
día,
como socio,
el otro día,
¿eh? Hablo como socio, quiero saberlo.
Con García Pon, yo le pregunté directamente a García Pon si alguien había engañado a Quique, porque él se sentía engañado. Y García Pon dijo 3 veces que no se le había engañado, que no se le había engañado y que el club había hablado con Quique. El club había hablado con Quique y le había explicado la situación que había. Pero Quique, y hay un testigo que es Román, estuvo en una rueda de prensa donde, lo hemos repetido muchas veces, habló de Arguiñano. Sí. ¿Verdad o no es verdad, Román?
Sí, sí.
Estamos hablando antes
mayo.
De acabar la temporada.
No,
la temporada,
somos arguiñano, pero esto huele bien.
Yo no soy arguiñano, pero este
bueno,
se hacía buena pinta.
Román ha hecho un artículo ahí que me ha gustado mucho porque sí. Comentaba que yo del periodista de Madrid, que tiene toda la razón del mundo, decía la primera te enamorará, ¿no? La segunda...
No querrás echar fuera.
Sí, no, la tercera
y el tercero no cumplirá.
Ha sido, vaya, lo ha clavado, ¿eh? Lo ha clavado.
Un divorcio. No, sí. Y además... Le envié el artículo al periodista hoy y le hizo gracia, le digo, la has clavado. Y además recuerdo que fue una y vino, era al principio de que llevaba Quique, no llevaba ni un mes, y dice, no, el primer año vais a estar contentos con él, pero el segundo ya, bueno,
lo que
vais a echar,
desgaste.
Y el tercero ya no cumplirá. Yo me quedé así, dijo, hombre. Y
bueno, tienes a tu, no sé, derecho o izquierda, que no estoy bien. Tu izquierda, sí, alguien que hasta hace nada
sí, pero a ver,
se bajaba en las redes sociales defendiendo al entrenador. Sí,
pero a ver, sin ir más lejos. No, Javi, no, tú y yo el primer año...
No, yo estoy de acuerdo. Va. Yo hasta agosto defendí al entrenador.
Yo también.
Y te digo más, hasta incluso, el día de la vez más, lo seguí defendiendo. Sí. Y ahí dije, el proyecto está agotado el día de Vitoria. Pero el día del Girona...
Yo el día del Girona se ya se acabó. Sí. Yo titulé... Yo titulé el día de Girona, proyecto tocado de muerte.
¿Ha sobrado una vuelta entera?
El día de Girona. Pues la pena... Primero,
ya que hablamos del tema, ¿por qué se ha esperado tanto?
Bueno,
si al final hay que pagarle lo mismo.
El otro día leía que la gente decía, por fin, Chen ha tomado una decisión y Chen no le tiembla el pulso. Bueno, pues es que era una cosa que era evidente. O sea, todos teníamos en mente ya desde diciembre que
no, quiero continuar. Chen sale tocado con Quique del tema Stock City.
Sí.
Era el momento perfecto.
Pero entonces la pregunta es por qué no se ha hecho hace 5 o 6 jornadas. Porque al final vamos a pagar igual, ¿no?
Porque a lo mejor faltaba que el director ejecutivo...
Bueno, igual se ha acentuado
tomar la posición. Estuviera un mes y pico aquí.
En un club donde cuestan tomar decisiones, en un club donde este año pues todo ha sido una montaña, igual han tenido que verlo muy, muy, muy claro cuando no ha quedado más remedio. Han visto que la actitud del propio Quique ya era un poco autodestructiva.
El problema es que en las últimas semanas ya ha sido...
Claro, ha sido autodestrucción.
Reuniones, autogestión de la plantilla, cuando tú ves que incluso jugadores que son titularísimos... aborrecen ya al técnico. O sea, ya no es un hecho de hacer la cama, es que es cuando tú sales y en rueda de prensa estás machacando a los jugadores. Y ya cuando llegue, o sea, los vas machacando poco a poco a lo largo de la temporada. Vas viendo ciertas cosas que dices, es incomprensible. Hay cosas que eran incomprensibles. Y sobre todo en un técnico como Quique, que sabe lo que es un vestuario de primera, porque él ha sido jugador de élite en el Valencia y en el Real Madrid. Y él sabe perfectamente qué teclas tocar si quiere hacer daño. Y entonces al grupo lo fue dinamitando el propio entrenador. Hasta, yo no sé si incluso ya intentando ver que a través de su hastío a ver si le abrían la puerta del club. Y al final, yo creo que en el momento clave fue en Stoke. Estoy seguro que a día de hoy el Español, si Quique se hubiera ido en enero, el Español ahora estaría entre los 10 primeros e incluso luchando por entrar en Europa.
Tendría Javi Gracia como entrenador. Que Javi Gracia es el que quiere Perarnau.
Sí,
pero tiene contrato con el Watford.
Difícil, claro.
Ya, pero
sí.
La ilusión de Perarnau es que el técnico sea Javi Gracia.
Sí, yo entiendo a Javi Gracia. Dice, sigue, pues yo no me voy a esperar.
No, pero el problema es que le tienes que... No, claro, en aquel momento está claro.
Me parecería bien, este entrenador.
No, no, el problema es que está en el Watford. Y bueno, también es verdad que en el Watford te puedes echar mañana.
No, más cosas del Watford no.
No, pero es verdad que puede pasar. Que...
Pero a mí, y antes lo comentaba, la sensación, incluso compartida por miembros de la cúpula directiva, es que este año ha sido de estancamiento y de retroceso en el proyecto. No, yo te digo la opinión de... Así como el primer año fue muy positivo, se generó ilusión, este año, y yo creo que han visto que o cesaban al técnico para intentar, sobre todo, recuperar alguna posición que te puede dar un cierto beneficio económico y luego reactivar a los jugadores y a la afición. Porque no es lo mismo que tú acabes la temporada haciendo, pues ya tienes 3 de 15 puntos, hacer 11 o hacer 10. O...
Mira, yo creo que del puesto 12 no vamos a pasar. Del 12 para
no,
abajo.
No, pero no es lo
no
mismo
hay...
acabar 12.
Ya, pero...
Ya, maquillas... No,
es una temporada, es un fracaso.
No,
temporada.
La temporada es un fracaso.
Temporada. Entonces, sí, hay que plantear un poquito, de cara al año que viene, ¿qué es lo que se quiere hacer? Porque la duda está, ¿va a seguir David Gallego? David Gallego viene de la mano de Lardín. Todo lo que huela a Lardín se intenta eliminar. ¿La figura de David Gallego, que está muy bien vista por el vestuario, va a perdurar sabiendo que además económicamente es una apuesta muy buena?
A ver, claro. David Gallego sabe que él llega y tiene esos 5 partidos.
Sí,
eso ya lo sabe.
Sí, pero...
Y a partir de ahí, pues a ver, pues no sé, si gana, imagínate que gana los 5 partidos.
No, la pregunta es...
Pero
no, Roma, la pregunta es, cuando... si Quique hubiera seguido hasta el final, la idea era otra. David Gallego posiblemente, porque David Gallego sí que era la apuesta de Jordi Lardín, pero no la de Pere Arnau. Entonces, si sigue Quique, David Gallego nunca hubiera llegado al primer equipo este año.
Sí, sí.
Pere Arnau va a mantener su idea de del génesis de decir, pienso, Quique acaba la temporada, aunque yo no quiera, pero la puede acabar, y empiezo con el entrenador que yo quiero.
Yo creo que tienes que entender.
O ahora tienes la opción de decir, si David lo hace bien en estos partidos y tiene buen rollo con el vestuario le tiene un respeto, ¿lo puedo mantener? ¿O sigo con esa génesis de decir, no, todo lo que sea Lardín, fuera?
A ver, está claro que los resultados ponen y quitan entrenadores. Pero también hay experiencias que han salido mal. Tintín salió mal y era también una apuesta interna. Más recientemente Sergio González. David Gallego, a ver...
González no salió tan mal el primer año.
No, digo el segundo. Sí,
y fue una apuesta. Fue peor, Tintín. Una apuesta de Oscar. En contra de Collet.
Sí, en contra de Collet. Pero hay otro detalle. Que en principio tendrá que venir un director deportivo, que es el que tiene.
Ya, pero no sabemos que... si el director deportivo vendrá como director. Lo decíamos al principio del programa. Ramón Planes tenía todos los números para venir. Pero Ramón Planes y Pere Arnau, hay un punto ahí de poder. Y entonces, claro, Pere Arnau no ha hablado con Planes. Sí que es verdad que a través de otras personas ha hablado con Planes. Él estaba dispuesto a venir y se reunió el sábado por la noche con el grupo de trabajo que él tiene y les dijo, es posible que nos vayamos al Español. ¿Os queréis venir aún cobrando menos? Y le dijeron que sí. El problema es que, a lo mejor, Pere Arnau, como tiene tanto ascendente con Chen, es el que más ascendente tiene, sí, dice, no, yo no quiero a Planes, mi idea es otra, y por lo tanto voy a nombrar al que yo considero de inicio que va a ser, por mucho que me digan, que tiene que venir Ramón Planes. Bueno, y ahí estamos en ese punto.
Es que el director deportivo lo va a escoger. Espera, nada, bueno, es que no hay otra. Es que tiene que ser así.
No, yo no estoy diciendo otra cosa. Estoy hablando de que hay ciertos sectores de vinculados al presidente también, que quieren a Ramón Planes, que lo consideran que en estos momentos es el mejor porque conoce el mundo del fútbol, conoce lo que es trabajar con poco dinero y además conoce el español.
No, 28 millones, a punto séptimo.
De séptimo.
Yo no aprueba. Yo quiero que venga Ramón Planes, me parece un buen profesional. Pero si no, también te digo, pero te digo una cosa. Quien tiene que escoger. O sea,
pero si estoy de acuerdo, Román. No. Quien tiene que escoger,
Arnau, independientemente de lo que le digan los de al lado y los demás al lado. Tiene que escoger él. Y a partir de ahí, pues, a final de temporada, valorar. Yo no sé cómo le va a ir a Gallego en estos partidos. Imagínate que haces un fútbol espectacular, le sale todo de cine y el equipo... Ostras, gana el Málaga, planta cara al Atlético de Madrid, los jugadores están encantados, pues a lo mejor la opción David Gallego está sobre la mesa. Claro, es que esto es así, se mueve por sensaciones, por resultados.
Ya, pero si él no confía en David Gallego en el sentido de por dónde viene, es muy posible que si Pere Arnau, siendo como es, que es muy metódico, él lo tiene todo muy claro, ya tenga claro lo que va a hacer, haga lo que haga David Gallego. Esa es la duda que yo tengo.
Pero eso está en la cabeza de Pere Arnau.
Claro, esa es la duda que yo tengo.
El fútbol en un mes es muy cambiante.
Pero bueno, está el factor del filial, aunque no... A ver cómo acaba, ¿eh? Porque también, esta injerencia que ha habido ahora del filial, que estos partidos sirven de rodaje, porque ya... Bueno, pero no es lo mismo...
No. Eso es un
acople.
Todo lo que no sea subir...
Ya, pero da lo mismo ahora. Es decir, que estos cuatro partidos, el filial no va a estar mal dirigido.
Me refiero a...
No nos fastidiemos. David Gallego va a coger el filial, teóricamente, aunque dijo Pere Arnau que no, que en el partido de ida estaría el segundo y en la vuelta estaría David Gallego. Pero a mí me parece que si la idea es, sinceramente, si no va a seguir David Gallego entrenador del primer equipo, si en la última jornada contra el Atlético de Bilbao nos jugamos ser 11, 12 o estamos ya en el 12,
yo creo que David Gallego se tiene que ir al filial. Y el primer equipo, pues que lo entrene, yo que sé, Tommy Encono. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si de verdad no quieres que David Gallego siga el año que viene. Si quieres que David Gallego siga el año que viene, que lo dirija. Sí, yo creo que sería mucho más sencillo. Sí, claro. Claro, para un partido que ya a lo mejor no pasas del 12 o 13, no te cargues ahora el tema del filial. Que David es el entrenador del filial, que ahora de manera
interina
está el segundo, que en estos partidos el filial se está jugando ser competitivo para no bajar de nivel y que luego te llegue un Calahorra y que esté mucho mejor y te gane. Por lo tanto, eso hay que valorarlo también. Uh-huh. Y el director deportivo, que teóricamente debe venir dentro de nada, porque debería venir ya para planificar el año que viene. O a lo mejor no es director deportivo, a lo mejor es secretario técnico. Claro. Que sí. Además asumiría las funciones del B, como dijo Pere Arnau, primer equipo y B.
Así tiene que ser. Yo creo que Óscar en ese aspecto acierta. Creo que el B y el primer equipo tienen que ir ligados de la mano y del B para abajo ya es otra cosa. Pero hay diversas posibilidades. A mí los nombres que han sonado hasta ahora, creo que el de Ramón Paredes has comentado, creo que el de Paco Herrera no está encima de la mesa.
Aparte y... que yo creo que Paco Herrera ya no está para esto.
Bueno, Paco, de hecho, eso de muy quemado el Español. Después del Español no ha sido director deportivo.
No, dijo que...
Entrenador, fue a Castellón. Al Castellón,
sí.
Fue a Villarreal B, fue al Celta.
A Las Palmas.
A Valladolid, a Sporting, ha ido a todos lados. Quiero decirte que me parece... Y además yo hablé con él en ese momento y me acuerdo que me lo dijo, que estaba muy quemado de director deportivo. No veo ahora reciclándose...
No, ni mucho menos. Yo no lo veo a Paco.
Yo tampoco, no sé dónde ha salido el tema, pero Ramón Prana sí me parece una figura correcta, una figura de una persona que sabe mucho, también una figura muy cotizada ahora mismo, porque va a ser uno de los directores deportivos cotizados, porque con el Getafe creo que ha hecho un papel muy bueno, después de un año regular con el Rayo. Bueno, van a dar muchas vueltas con el tema.
Por eso yo no lo descarto del todo aún, no, a Ramón Planes. Que a fecha de hoy no está casi descartado, a fecha de hoy. También estaba descartado otros entrenadores en su momento y estaba trabajando Ángel Gómez con Paco Gémez haciendo la plantilla y el otro estaba en Londres hablando con Quique Sánchez Flores. Por lo tanto, pueden pasar muchas cosas. Hombre, yo creo que Pere Arnau tiene claro cuál es.
Es que es lo que te iba a decir. Estando Pere Arnau al frente como está tomando decisiones, es la gran tranquilidad que tengo yo en estos momentos. Óscar lo tiene todo, lo decías, todo milimetrado, todo cuadriculado y no deja nada a la improvisación. Acertará, no acertará, eso ya depende de muchos factores. Pero es un profesional metódico, meticuloso, que lo tiene todo absolutamente atado. ¿Quién vendrá? No lo sé, pero si es decisión de Pere Arnau, confío en ello. Sobre David Gallego, a mí sinceramente me sorprende que le hayan dado estos 5 partidos porque, igual me equivoco, pero creo que es desvestir un santo desvistiendo a otro, ¿no? Y ahora mismo es casi tan importante como que el Español, a nivel económico evidentemente que no, pero que el primer equipo vaya sumando sensaciones de cara a la renovación de socios del año que viene, pero lo más importante a nivel deportivo es que el Español B esté el año que viene en segunda B. Y no sé si eso va a repercutir negativamente en el filial, pues que David Gallego sube y baje, ¿no? O que lo entrene...
No, ahora no sube y baje.
No, ahora va a estar 4 partidos o 5 y el último partido dice no, que el playoff lo hará él, ¿no? Lo dirija él. Bueno, es un poco arriesgado, no lo sé, no se me ocurre tampoco nada más allá que una autogestión de vestuario por parte de los jugadores, que es lo que yo pensaba que iban a hacer, aunque vi que en Girona había un esquema nuevo. No sé si autogestión, no sé si David Gallego, por su manera de gesticular, creo que él tiene mucho que ver en la alineación, sobre todo en el sistema. Seguramente más el sistema que la alineación. Por primera vez vimos un
4-3-3.
Sí,
4-3-3 también, ¿eh?
Sí, atacando con 3, pero el
4-3. Yo creo que veremos algo más el sábado con la Unión Deportiva Las Palmas.
Vamos a ver.
Porque en un día no puedes. La primera parte fue una copia de Quique. La primera parte del día de Girona no se vio nada. Fue la segunda parte cuando el equipo empezó a tocar.
Y sobre todo lo que quería decir, al hilo de lo que decía antes Arnau, es que primer equipo y filial tienen que ir de la mano, por supuesto, y sobre todo mismo estilo de juego. Este año filial y primer equipo jugaban cosas absolutamente diferentes con David Gallego y con Quique el primer equipo. David Gallego es un jugador en el filial de toque. Xavi, me parece que te has perdido pocos partidos y es toque, toque y toque. Igual que Lluís Pranagumà era toque, toque, toque y posesión sí. y ataque, pero siempre nunca descuidando la defensa. Me gustaba mucho el estilo de Lluís Pranagumà. Bueno, pues son pericos, son gente que siente el español, son buenos entrenadores, son muy jóvenes, quieren comerse el mundo, necesitan demostrar cosas, pues a veces hay que darles la oportunidad. No siendo Lluís Pranagumà, no siendo David Gallego, bueno, pues hablabas la semana pasada, no sé si ya se ha caído la lista o si es posible o no. Eusebio me gustaría por
Eusebio no le desagrada.
Porque compagina la atención a la cantera y además un fútbol muy vistoso. Un fútbol muy vistoso sin descuidar la
defensa. Bueno, por cierto, que Paco Herrera tiene 65 años, ¿eh? Uh-huh. No, lo digo para que...
Sí, por eso me sorprende, porque además lo conozco personalmente y yo me lo dijo. Y hace tiempo que tengo una buena relación con él y hace un tiempo que no hablo por el tema, ha salido mal del Sporting y tal. Y me lo había comentado que había acabado muy quemado del tema de dirección deportiva.
Pues yo no creo.
Y de hecho quería retomar la carrera de entrenador, que ha hecho una buena carrera porque ha sido de los buenos entrenadores en segunda y en primera había llevado algún equipo en primera, ha llevado al Celta y a Las Palmas los ascendió. Creo que no, es un entrenador que el año que viene va a tener 6, 7, 8 ofertas de segunda división seguro. Está muy cotizado en segunda, ¿no? No lo veo ahora reciclando.
Volviendo a la secretaría técnica.
No lo veo, para nada.
Y menos también preocupado por el filial.
No. Lo bueno de que el tapón de Quique, el tapón me refiero, de la situación que estaba con Quique ya se ha desbloqueado. Hay que pensar, como decía bien Ángel, un poco, hay que ser optimistas. Y ya tendremos tiempo para pensar en todo esto. El club lo estará haciendo, Belarnau lo estará haciendo. Y estos 4 o 5 partidos son para las sensaciones de primer equipo y sobre todo que podría jugar algún minutillo alguien que no juega, ¿sabes? Porque ya no sé, los Marroca, estos tenían que entrar porque
jugará contra Las Palmas.
Ya sé que en 3 partidos no vas a demostrar nada, pero sería interesante para que los chicos se motivaran
y podría,
un
y podría
poco.
Jugar, no sé cómo lo es Xavi, intentar darle menos protagonismo ya a Carlos Sánchez, porque el año que viene no va a
ganar. Aparte que Carlos Sánchez lleva 3-4 partidos que está pensando en el Mundial.
Más que en el español,
ya está, pues fuera. Si no va a seguir fuera.
Pues fuera y dale paso
a Roca.
A Roca.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
A Marroca, que el año que viene esperemos que siga estando y que creo que es un mucho mejor jugador de lo que no le han dejado de mostrar este año.
Me enseñaba ahora Román que alguien ha vinculado. Sí, no, te lo digo porque mi amigo Kike Iglesias quiere que venga.
¿Ah, sí?
Sí. Él me lo ha dicho desde hace ya 2-3 semanas que Jordi Cruyff.
Bueno, hay una conexión blaugrana importante en el club, ¿eh? Ahora. Tampoco nos engañemos, digo.
Pero yo no creo que Pelarnau piense en eso.
Está en Maccabi Tel Aviv.
Sí,
estaba en Maccabi Tel Aviv.
Es un exjugador del club.
Sí, una temporada.
De hecho, conozco, te lo puedo Javier, te lo puedo averiguar porque conozco al jefe de scouting, que es catalán del Maccabi, o sea que te lo averiguaré a ver si es verdad. Que es un chaval que se llama Joel Lara, o sea que ya te lo averiguaré.
No, a ver, que van a salir nombres. Claro, siempre.
A ver, Jordi Cruyff de director técnico, gente, sí. Oscar García Suñé,
sí,
podría estar,
por
ejemplo, de entrenador.
No, que
también.
No quería entrenar al español, dijo.
Ah,
¿no? ¿Te acuerdas que dijo que no entrenaría nunca al español,
no,
Oscar?
No fastidias todo.
Pero que nunca entrenaría al español.
Por
dijo.
Ejemplo, la gente, a mí no sé bien, no me desagrada, la gente le pesaría el tema del pasado azulgrana, que es absurdo.
Pero el pasado
azulgrana. No, ya lo digo yo, que lo acabo de decir, que es absurdo.
El de Eusebio me parece una absurdez.
Pero es un perfil que no me desagradaría.
No puedo opinar, Jordi Cruyff, no sé qué.
No,
Eusebio. Sí, Eusebio, fantástico.
Sí, la única duda que me queda es que he tenido problemas en controlar algunos vestuarios con tema de carácter. Es un entrenador que a veces le cuesta, pero futbolísticamente juega muy bien.
Sí. El fútbol que ha hecho la Real Sociedad,
el español en este aspecto, es un vestuario, el que hay ahora, muy fácil de llevar.
Vale, no, por eso.
Muy fácil de llevar.
Son buena gente.
Sí, son buena gente.
Sí, sí.
Por eso, incluso con la tipología y el carácter de jugador que hay en esta plantilla, es increíble que al final, pues, es que en cierta manera no haya tenido mano izquierda. Como decía
a mí la sensación que me da desde fuera es que no es excesivamente complicado llevar, diría que al 90% de los jugadores que hay en el español. Hay algunos que posiblemente llegaron también de la mano de Quique precisamente, que a lo mejor no son tan fáciles, però del resto jo els veo bona gent, molt bona gent, molt bona gent, i con algun mensaje que va así medio subliminal saliendo de que estaban hartos de Quique.
No, no,
estaban completamente hartos de Quique. No han dicho, bueno, me parece que he leído de Javi López que bueno, no estamos en contra, pero estábamos tristes, un poco tristes, ¿no? Y ahora parece que hay como más ilusión.
Sergio Sánchez, que el más damnificado, lo dijo claramente ayer.
Y creo que a la pregunta que hacías al principio, o la que exponías del por qué ahora tomamos esa decisión y por qué no antes y tal, yo creo que el punto ha sido, pues, han habido gotas que han colmado la paciencia de los jugadores.
Goterones, ¿eh? Han habido.
No sé, alguna vez igual se sabe, yo no lo sé. Que a lo mejor pues ha influido muchísimo el español, los jugadores del Español aquí habrán hablado con alguien, que no lo sé, insisto.
Bueno, normal, decir, que los jugadores hablen con ya, el director general deportivo,
no lo
aguantamos. Que él pregunte
basta
cómo
ya
se
porque
sienten.
No lo aguantamos. Y si el ultimátum está en el partido de Girona, que se había dicho antes, y los jugadores no quieren...
No, pero a veces la prensa también decimos cosas que creemos que no son noticias, es decir, o que no es real. Es decir, ¿quién ha dicho que el partido del Girona era clave?
No, más que
a lo mejor el club tenía claro desde el miércoles que lo iba a cesar.
No, clave...
Y se habló al día siguiente que el Girona, no sé qué, Girona. A lo mejor va a Girona, perdemos y sigue. Porque el club decide que siga.
Si los jugadores no lo dijeron en algún despacho, estamos hartos de Quique, que no lo descarto, pero no lo sé.
No, seguro,
seguro. Lo que sí dijeron, estamos hartos de Quique, lo dijeron en el césped jugando contra Ibar. Eso lo dijeron clarísimo. Estamos hartos de Quique. Sacadnos a Quique y ya. Y bueno, al final, pues yo creo que por ahí la directiva o Mr. Cheno, quien ha sido.
Por eso digo que después del partido de Leibar, yo estoy convencido que la directiva tenía claro que lo iban a echar. ¿Por qué esperaron al viernes y no lo hicieron el jueves? Pues no lo sé.
Sí, tenían claro que lo iban a echar, pero si se hubiese ganado a Leibar.
No lo echan,
no
claro.
Lo echan.
Hombre, claro, si tú le ganas a Leibar 3-0, no lo vas a echar.
O 1-0. Vas poniendo un paño caliente y vas poniendo una
bueno, porque una queda muy poca temporada. Pero
claro,
también,
claro, claro.
Hay que verlo con perspectiva. Mal ambiente dentro del vestuario. El técnico haciendo declaraciones como aquella recordando a Víctor Espárrago, que cuando... ¿Cómo era? Cuando puede... Cuando quieres, no puedes. Declaraciones que hizo Víctor Espárrago cuando estaba el Valencia en zona muy complicada, rajando contra sus jugadores, porque todo hay que leerlo con perspectiva. Por lo tanto, no pegaba puntada sin hilo. Además,
Kiko es algo, es un tío inteligente que lleva el tempo perfectamente de las cosas. Lo que pasa es que
miramos al espejo y a lo mejor no somos tan buenos como imaginamos.
Por eso lo que decíamos al principio, que por eso tú no puedes... decirle aquí que, oye, esto es un acto de indisciplina.
No, a ver, no puedes hacer eso.
Por eso, hombre, que me parece
esto ridículo. La clave es dirimir a ver si el... Si Quique acepta unos pagos flexibles, porque al final le van a tener que pagar la tercera temporada por cláusulas contractuales y lo tiene atado y bien atado.
Y lo pagarán, o sea, lo cobrará íntegro.
No, sí. El tema es si el técnico dice, voy a dar flexibilidad para darte tres plazos, o voy a apretar para que me lo pagues todo el 2 de julio. Ya está, no hay vuelta de hoja. Porque si vas por la vía judicial vas a alargar estos temas...
Creo que ni es el camino ni tienes ninguna garantía de que vayas a ganar. Por tanto, bueno,
ninguna.
Raúl lo sabe mejor.
No, ninguna.
Entonces,
solo hay una garantía, pero es difícil de demostrar.
Sí, pero tú sabes.
Es muy difícil de demostrar.
Que no sé.
No, es la realidad.
Meterte en una guerra que tienes más a perder que a ganar, no creo yo que interese a nadie.
Sí, claro.
No lo sé.
Sí que se puede demostrar.
No lo sé.
Bueno, si me lo demuestra, lo traes aquí.
Entonces, estamos todos pensando lo mismo y nadie se atreve a decirlo. Si no nos atrevemos a decirlo.
Los hoteles.
Habiéndolo escuchado por varias fuentes diferentes.
Varias.
Muchas,
miles.
Todas.
Miles.
Y los que nos están escuchando también.
Todo el mundo lo sabe.
También sabe de qué hablamos. Pero como no lo podemos demostrar,
claro, se puede demostrar.
Vete a un juez y díselo.
Claro.
Y se les llega una demanda encima.
Claro. Bueno, tampoco se puede demostrar otra cosa, ¿no? El tema de me han engañado. ¿Quién le ha engañado?
No,
¿quién le ha engañado? ¿Ramón Robert?
Desde el club dicen que no lo engañaron.
No, por eso, que no le engañaron.
Fue el primero informado. Entonces, esto dicen desde el club que fue el primero que le informaron.
Entonces,
de los
en mayo, de China. Entonces, ¿qué hace Lardín en Italia?
Pues no sé, ese es el gran misterio.
Turismo.
No, turismo. Bueno, pues se hizo una foto.
¿Con Ever Banega?
Con el, no, con el director deportivo del Inter.
Bueno, para tratar,
pero, claro, para, sí, para tratar, pero de, ¿qué hacía allí?
Sí, sí.
Es lo que yo me pregunto. ¿O era todo teatro? Claro. ¿Qué le dijo Ramón Robert? Vete a Italia, que te hagan una foto. Y vuelve. Hacéis una foto para ver que estamos haciendo algo y luego ya nos inventaremos lo que sea. Pues si no, no se entiende. No, no, es verdad. No, 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 Román, yo llego un momento que ya...
No, no creo que se llegue a esos límites de...
¡Uy! Si tú supieras.
No creo que se... A ver...
Hombre, si yo te estoy diciendo que mi entrenador es...
profesional.
No, 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 escúchame. Si yo te estoy diciendo, Román, que mi entrenador es Paco Gémez y que yo estoy haciendo el equipo con Paco Gémez, ¿a qué vas tú a Londres a entrevistarte con Quique Sánchez Flores? Si yo te paso unos mails y te paso unos informes diciendo que no es Quique Sánchez Flores el entrenador, ¿qué haces tú en Londres? Explícamelo. Pregunto.
Pues que te pasas por ahí la cadena de...
Ah, claro, claro. Es
la
que...
cadena de mando de...
No, no, no. Por eso ya yo me creo todo. No, no, me creo todo. Me creo todo. Es que llegó un momento... Que tienes que dudar de todo, Arnau.
Sí, sí. La verdad que eso lo hemos comentado cientos de veces aquí. Las perspectivas que habían de fichajes en verano desilusionaron un montón a la gente después cuando vino la realidad, ¿no?
Porque... Te hablo del primer año. Es decir, el director deportivo está en Módena, viendo el partido Español-Juve, trabajando el regreso de David López, que estaba en Sevilla, en un hotel... Y el entrenador y el director deportivo y el consejero delegado fichando a Javi Fuego. Desaconsejado por el director deportivo. Entonces.
¿Y Quique
sin... No, no, claro, claro.
Quique sin saber quién era David López, preguntando que por qué se quería traer un suplente del Nápoles. Bueno, muchas cosas, sí, sí, sí. La verdad que ha habido cosas sorprendentes.
Diego Reyes.
Lo mismo.
Le dicen que hay una opción de Diego Reyes de 1 millón. De cesión, y si lo compras 5 millones más, el 100%. Dice que no. El consejero de gobierno dice que no porque el entrenador no lo quiere. Que él quiere a...
¿Cómo que no lo quería?
Al Viol.
Pues se pusieron una...
Pero trajo el último día.
El último día. Yo te estoy hablando de verano, ya, pues, de antes.
Pues otro verano después era base.
Sí, era base. Ah, sí.
¿Está? Claro, no, no, yo te estoy diciendo que... Que no me extraña nada ya de todo esto.
Los Diegos eran prioritarios.
¿Qué hacía Lardín y Ramón Robert el día siguiente del Español Leganés ganar 3-0 en Cornellá?
No sé.
Ver a Ángel Gómez por allí. Hola, 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 hola. Que es tu director deportivo. Y al día siguiente lo cesan.
Te diré más, hay más de un directivo que se quedó alucinando, sobre todo en esta última época de Quique, que decía, le preguntabas por algo y te podía salir hablando por el tiempo, como diciendo que estaba
fuera ya.
Estaba fuera.
Mentalmente estaba fuera.
Sí.
Mentalmente desconectado.
Sí, sí, por lo tanto va sumando todas estas cosas.
Claro, que son muchas cosas. No, no es un...
Otras cosas que tampoco no se... Más cosas que no se pueden decir tampoco públicamente, pero claro, que internamente pues van teniendo... ha sido un sumatorio, ¿no? De muchas cosas y sobre todo una gran decepción. Por un primer año, yo creo que notable, de decir, oye, pues parece que esto funcione.
El primer año se cumplió el objetivo.
Y luego después, pero que veías pues que ibas con y este año de una que este año vamos a ver el daño que ha hecho esto en de cara a
es lo que nos ha comentado el tema
es
social,
el problema
¿eh?
El tema social,
yo estoy de acuerdo de que se cumple el objetivo pero no escúchame pero cuando tú te gastas el dinero que te has gastado en jugadores veteranos el objetivo es Europa ya. Es a corto plazo, no puedes esperarte un año más. ¿Qué ha pasado?
De 30 años que todos tenían en común, que todos conocían la primera división española.
Tienes que ir ese año a Europa.
Estás buscando rendimiento inmediato.
Claro, sí, claro.
Cuando tú sacrificas el futuro para conseguir a tiro fijo una plaza, yo creo que...
Por eso nace mal el proyecto, porque ese proyecto no es el del director deportivo. El proyecto del director deportivo en aquel momento es otro. es con gente más joven que no rebasa el límite salarial. Y sí que es verdad que entonces sí que quedas octavo, pero con un equipo que el año que viene
tiene margen de mejora.
Y que puedes venderlo bien.
Claro, pero cuando el equipo es lo que es, ocurre lo que ocurre. Que el año siguiente no puede mejorarlo. Ojo, que lo has mantenido. Y yo sigo pensando que es mejor, pero no la mejoría que se esperaba a nivel de jugadores. Porque no tienes dinero. Si Albiol estaba en Nápoles diciendo que dejen de llamarme ya, que dejen de molestar, que no me pueden pagar lo que yo cobro y que no tienen 10 millones para salir del Nápoles. ¿A qué me están llamando constantemente? Eso se lo dijo a algunos jugadores. No hace falta ser muy inteligente a quien se lo dijo. Claro.
Sí, sí. Y el problema está, el año que viene es muy peligroso. O sea,
¿o no?
No, pues,
¿o no?
Déjame desarrollar.
Ah, desarrollalo. O sea, no tiene mucho
pero
tiempo.
Pero rápidamente, siendo optimista y que hemos hecho un reset con este tema de Kike y todo, y hay que hacer todos un reset, el año que viene ya no hay armas arrojadizas y la cosa no empieza a salir bien. Solo queda Chen. Porque ya todo lo malo ya...
No, quedará Per Arnau también.
Pero será Per Arnau, claro. Ya sea el último escudo y
claro,
Chen.
Es una figura de peso, ¿eh? Xavi.
Por eso,
Pero que me refiero que...
Per Arnau sabe, perdona, Xavi, que la decisión o las dos decisiones que él tome son vitales para el funcionamiento del club. Son vitales.
Pero ya no queda más escuderos. No ficho aquí, ¿qué?
No, por eso.
Y no he hecho los fichajes.
Por eso te digo que las decisiones que vaya a tomar ahora Per Arnau son claves para el año que viene.
Sí, que hablas de director deportivo, entrenador.
Y entrenador, claro.
¿El entrenador lo va a escoger él o
con yo
el
creo que lo, deportivo? No, yo estoy convencido que lo elige él todo.
Sí, a mí me gustaría que fuera así.
Ya que hacer las cosas diferentes.
Que se equivoque, que acierte, pero con una línea completa, sabiendo dónde vamos.
Explicando las cosas.
Y con un criterio definido.
Alguien me dijo ayer, es que en este club últimamente, los dos últimos años, ha pasado una cosa. Que vendía las cosas antes de tenerlas firmadas. ¿Y es verdad?
Que Caicedo se fue a China por 10 millones.
Por 15. Fíjate. En Londres estaba vendido en China ya, 15 millones. Y el año siguiente por 10. No puedes hacer un proyecto pendiente de un jugador que crees que puedes vender. El proyecto hay que hacerlo desde la base, no desde la taulada.
Posiblemente a todos nos ha sorprendido que hayan cesado aquí, que en este momento, quedando las jornadas.
No. No, a mí no me ha sorprendido.
Bueno, yo soy el último que
a mí no me ha sorprendido.
El último de los que estamos.
Me sorprendió que no lo cesara. Yo el día después del Eibar dije que lo echen ya, que se ponga David Gallego. Lo dije, que se ponga David Gallego, ¿qué más da?
Sí.
Si los jugadores van a hacer lo que les dé la gana porque son mejores de lo que les está diciendo este hombre, que no jugamos a nada.
Yo lo cambio el día del Betis 3-0. El día siguiente me parece que empatamos en casa contra el Alavés, fue.
Sí.
O...
sí.
Después vino el Valencia, no sé, hablo de memoria.
Y, Getafe, claro,
y el Getafe ya, y el Eibar ya, bueno, fuera. Y además las declaraciones, lo que te iba transmitiendo aquí, que no, mentalmente está fuera, pues entonces fuera. Pero sobre todo lo que valoro de esta decisión es, bueno, que se ha parado el desánimo, el ánimo del socio, del español.
Pero se ha parado temporalmente. Temporalmente.
Sí. Sí, pero lo hemos parado tú. Lo hemos parado.
Ahora hay que intentar recuperar ese ánimo con primero, bueno, con un buen entrenador, un director deportivo que genere ilusión dentro de lo que cabe, y a partir de ahí un tema de fichajes. Y luego vamos a ver qué pasa con el tema de la captación de socios.
Como hagas lo de cada año.
Mira, la pregunta que te iba a hacer antes de hacer la última pausa. ¿Cuántos carnes tienes?
¿La familia?
Sí.
8.
Vale, te voy a contar 400 euros por carnet, ¿vale? Más o menos. 3.200 euros. ¿Tú crees que sería una buena opción decirte 10 carnets, 3.200 euros? ¿Tú conseguirías dos carnets más? ¿Dos carnets más para hacer
sí,
socios?
Sí, sí, fácil.
Vale. Si te digo 3.400 los 8 socios, ¿se da uno de baja?
Sí, hay previsión que alguno puede ser.
Si sube, se dan de baja... Si hay ofertas con el mismo dinero, ¿hay altas?
Sí, 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 seguro. Además, sí que habría, porque... Normal. Aparte, haría de comercial del club yo.
¿Sería lógico?
Exactamente, sí.
Normal.
8:25, la última pausa.
Gracias, sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies sí, conserves Dani, la marisqueria en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
8 y 27, vamos a poner el punto final a la tertulia de hoy de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Hemos hablado poco del partido del sábado, pero bueno, supongo que mañana tenemos, estará Jorge la Arena, el jueves tenemos la tertulia de los senadores también, ya que hablamos de los senadores. Pero para acabar, pues les recuerdo que como siempre la tertulia de cada martes viene por deferencia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona el mejor local para el mejor negocio. Ya lo sabes, Ferran, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. 93-648-00, www.ferran.es. 8 y 28, nos tomamos la última estrella y nos vamos. ¿Alguna cosa más, Xavi? ¿La oferta es buena la que te he hecho?
Sí, buenísima.
Bueno, veremos si la hace el club. ¿O deciden subir los precios?
Espero que no, sería un graso error.
Nunca se sabe.
No, es un error. Subir precios este año va a ser un error. Si se produce, va a ser un error.
Y más que subir precios, hay que hacer una campaña agresiva. De si me, al menos si me traes un socio, de un 30, un, cada dos socios uno, trae una rebaja lineal, por lo que dices tú, que al final es un 20%.
No, y lo importante es...
Sumar gente.
Este y luego en el tema televisivo es importante también.
Una cosa muy rápida, muy sencilla. La gran competencia del abono de cualquier equipo de fútbol es televisión. Exacto. Esta es la gran competencia. Un partido por televisión son 2,5 euros por partido en el salón de tu casa. Esta es la gran competencia.
Céntimos.
Bueno,
si sumas todos los del mes,
da igual.
No, pero partido del Español, 2,5.
Sí, sí. Y aquí es donde.
Y ya no hablo de las series, ¿eh?
O mejoras espectáculo, o mejor espectáculo, bajas precio.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias, Xavi. Gracias, Román. Ángel.
Gracias.
Arnau.
Gracias.
Gracias también a Johan Nardín y a Sito Ramírez. Volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana, como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.